Hola, Ronnie, ¿cómo estás, querido?
Agotado, Claudio. Quizás cuando las personas que reciben este podcast, porque es un podcast, estamos repitiendo, sí, claro. Hay que decirle a la gente, porque Claudio metió la pata. ¿Cómo se
metí
siente?
La gamba.
Como un pelotudo.
Mira,
Claudio,
no. Para variar, esta vez el que se fue de Boca fui yo, entonces hubo que arrancar de vuelta esta grabación. Pero nunca sabrán cuál fue mi error.
Igual no borramos, o sea que Claudio va a tener una, ¿cómo se dice?, carta blanca.
No, voy a tener ahí una herramienta potencial de chantaje y extorsión.
Esto ahí es como, está.
Esto es como el iPad de Natasha Haidt. Esto está.
No, o como el teléfono del empresario.
El teléfono hoy del está... empresario feteado, sí, claro.
Sí, hoy estaba entrenando a la mañana y... Dios, en un momento dado le digo, con Carla Chudnovsky y el entrenador, ¿no? Le digo, Dios...
Para, ¿que entrenan juntos y a la distancia con Carla Chudnovsky?
Sí, con cámara. Y, mirá, por ejemplo, el entrenador le dice, excelente, Carla, bien, Ronnie.
Lo que odias, ¿no?
No, y aparte yo le digo, pero a mí me tenés que motivar más. Pero hoy, aparte, por ejemplo...
Yo te he visto entrenar, vos te deslomás.
Claro,
La última vez que entrenaste tan fuerte que te dio una ACV. O sea, hay pruebas médicas de eso.
No, eso fue otra cosa. Ese fue trabajo insalubre lo que me dio la ACV. Pero bueno, es otro tema. ¿Dónde estábamos? Y estábamos entrenando y Carla, por ejemplo, hizo 30 Russian Swing. Y yo a gatas hice 15, descansé y después 10, 25. Y excelente, Carla. Muy bien. Ronnie, podés. Ronnie, vos podés. Y yo dije, de puta, ya van a tener 60.
Bueno, son...
Yo lo veía a Mick Jagger.
Sí, con, 80, claro.
Con todo el asco que me dio de Some Girls hasta hoy. Dancing in the Streets es un gran, gran hit con David Bowie. Pero después, qué sé yo, no hay mucho muy rescatable. Pero verlo de 80, dije, yo quiero llegar así. Entonces, en un momento dado estábamos entrenando, haciendo estos swing que te digo, y dije, quiero ser el empresario descuartizado, ¿entendés? No tener brazos, no tener cabeza. Dios, parece que era bravísimo. Estaban esos audios.
No sé mucho del asunto, sé
como
que...
un hombre tan especializado en balística como vos, tan amigo...
No soy especializado en balística, tengo amigos balines, que no es lo mismo. No es lo mismo.
Escúchame, ¿qué se sabe de la renuncia a la vicepresidencia de tu compañera Maju Lozano? Que está hinchada las pelotas.
No sé que no la estaba pasando bien y que tuvo algún temita de que... el cuerpo le empezó a pasar factura, básicamente.
Como ahora. Como está bien, o sea, yo creo que en algún momento el cuerpo te pasa factura. Mirá un poco lo que hablábamos antes que me pasó a mí por no parar a tiempo. Lo de la CBS, por estar sonriendo con la cara congelada. Fue, creo que, el trabajo más difícil que hice en mi vida. Ahora no sé ni siquiera qué voy a hacer el lunes, pero bueno.
Claro, porque estás volviendo a la televisión. ¿Qué va?
Yo no vuelvo a la televisión, yo me fui de la televisión.
La televisión vuelve a vos, es al revés.
En un punto, ¿sabes qué creo que fue cuando me di por vencido? Y creí que todo ya había pasado, porque aparte, y que todo lo que te ofrecían era horrible. Me parece que ahí fue cuando la televisión me dijo, vení.
Y bueno.
Y volví. No sé ni qué voy a hacer, pero espero estar relajado.
Mucha gente me pregunta, ¿va a estar Ron en el programa? Sí, va a estar Ron en ese programa. ¿Y qué va a hacer? Y yo les contesto. Te manda un beso. no sé qué vas a hacer. Entonces no sé qué decirle.
No puedo contar porque me va a pasar como con la serie.
Claro. Te van a llamar los abogados.
Exacto. Bueno. Tengo dos o tres cosas. Es más, tengo que ir. Voy a hacer unos exteriores, una encuesta para el primer programa.
Muy bien.
¿Cuándo? A todo digo que sí. No, igual.
No vas a tener tiempo. ¿Cuándo vas a hacer?
Ya está todo. Está todo.
Perfecto.
Está todo
programado. Bien.
Ay, perdón, el ajo del mediodía. Está todo cronometrado.
Bien, bien.
Por eso te digo que cuando empezamos a charlar te dije, quizás el sábado me vaya a sacar una foto con mi nombre en el Malva. Viste, me estaba por dar otro ACB.
Sí.
El tercero.
Lo estaba viendo en vivo quizás, en este momento.
Quizás me vaya a sacar la foto con mi otro yo en el Malva, con mi nombre, porque no tengo la del Museo de Arte Moderno, cuando estaba la otra foto, porque acá el de la foto no estoy yo.
Vamos de vuelta. ¿Son unas fotos del equipo del programa de televisión?
No, en el Malva hay una exposición de pop argentino.
Sí.
Hasta los 80.
Es lo que nos habían mandado, alguien nos había mandado la foto y todo eso.
Exacto.
Ok.
Y termina el lunes. O sea,
no entendía.
Para que vean lo quemado que estoy. Y quiero ir, aunque sea el sábado, a sacarme la foto al lado de mi nombre.
Claro.
Porque encima el que está en la foto no soy yo, está la primera formación. Es igual sobre diseño, arte pop y qué sé yo. Está por lo que fue los peinados Jolly y está lo que eran los diseños de los flyers.
Sí.
Está por eso. Entonces quiero ir y sacarme una foto donde diga Ronnie.
Está así. Muy bien.
Lo hago así. Por mis hijos, para bien subir a Instagram. ¿Entendés? En la puerta. ¿Sabías que en el Malva aparece mi nombre? Quiero saber cuántas negras de mierda que están por ahí tienen su nombre en el Malva, mi amar.
Estaría muy bien que sugieras lugares para visitar en Buenos Aires. ¿Sabías que en Buenos Aires, y sugerís todos lugares en los que vos estuviste? ¿Me entendés? ¿Sabías que en Buenos Aires hay una exposición que muestra algunas de las figuras de la época? Y aparecés vos, ¿me entendés? Mostrás todos lugares en los que vos estuviste y podés decir, mira, ay, mirá, me encontré acá. Soy una celebridad,
bueno,
una estrella.
El otro día hablábamos con Patricia Sosa, que le hice un verso, te digo, la estaba entregada, no paraba de hablar. Y mirá que la primera vez que la había entrevistado, cuando yo trabajaba para la revista Entrevistas, era todo cassette. ¿Sí?
Okay,
creo que en un punto con eso de que ve las luces y los ovnis todo eso, es como que se le soltó la lengua. Y la presenté realmente como la primera gran frontman de una banda de rock argenta, femenina y bla, bla, bla. O sea,
la
gente esas cosas no las valora. Parece una boludez.
¿Entendés? No,
pero fue la primera frontwoman de una banda de rock heavy metal.
Totalmente.
De este lado del mundo.
Totalmente.
No sé.
Es cierto.
Entonces se me desmayó. Y en un momento dado hablábamos de la Esquina del Sol.
Sí.
Y contaba que mientras tocaban uno, viste que no, vos fuiste a la Esquina del Sol.
¿Sabes que no me acuerdo? Me parece que no. Creo que no.
El escenario estaba montado arriba de cajones de Coca-Cola.
Ok.
Y era la caja, dos cajas de Coca-Cola y subías por atrás. Y entrabas por una ventana de la calle, de una puerta de la calle al escenario. Si no, tenías que ir caminando entre la gente y pasar por el costadito. No había telón, nada, era una caja.
Sí.
Y ella dice que a veces en invierno llovía y estaban ahí parados y venía la gente y te decían, ¿me das un autógrafo?
Y ellos esperando para subir.
Empapados, esperando para subir ahí. O sea, lo duro que era la carrera. Y bueno, por eso digo, y yo estuve también ahí en la Esquina del Sol. Acá estuve con Pato. Y ahora la meto en la anécdota.
Claro, perfecto.
Puedo contar que una vez que nosotros abríamos, llovía como loco. Y que ella estaba esperando afuera.
Oíme, sale mucho, esto se hace en otras ciudades, hay argentinos que lo hacen, hay músicos, hay periodistas, un poquito lo hice yo el año pasado también, que te hacen el walking tour, por ejemplo, con el tema del rock. Entonces te llevan a Londres y te llevan a recorrer lugares, que en Londres está lleno, lugares que tienen algún tipo de significación histórica para el rock. ¿Vos podrías hacer eso en Buenos Aires? Es un Ronnie Aria walking
trabajo,
tour.
Es mucho trabajo, Claudio.
Sí, ya. Aparte hay que caminar. Pero bueno, te pueden llevar...
No, yo te camino, yo te camino. Si te hago 15, descuento 5 y 10 Russian Swing, ¿entendés? Tranquilamente te camino 15 kilómetros.
Sí, igual, pero pensá que puede venir al lado tuyo caminando más rápido la Chunosky, seguramente.
No, no, peor.
Porque tiene piernas
Mick
más largas.
Jagger, que corre 20 kilómetros. No, creo que camina 20 kilómetros por día.
Y hoy leí o alguien me dijo que entrena 3 horas por día. Es mucho. Está bien, tiene mucha exigencia cuando está de gira. Yo lo vi el año pasado en vivo y la verdad es que baila las casi 2 horas de show. Pero es mucho, es mucho. Son decisiones. Son decisiones.
Pero bueno, ¿por qué lo hace? ¿Por los millones? ¿Porque le gusta? Porque
yo creo
yo
que
la verdad,
a esta altura es porque le gusta. Y también calculo que porque... hay un momento en el que te das cuenta que sos, por más que seas Mick Jagger, sos un engranaje en una máquina muy grande y que tenés que funcionar porque si no el resto de la máquina se viene a cachos, ¿me entendés?
Bueno, pero Madonna se dejó estar. Ahora había vuelto y tuvo otro surmenage como yo.
Pero yo te expliqué mi teoría. El pop femenino es distinto, tiene una exigencia muy grande... Porque aparte no le da un estatus particular a las estrellas pop femeninas más grandes. Compiten todas contra todas. Entonces Madonna se tiene que romper el lomo compitiendo con pibas de 20 y pico. Y ahí me parece donde le pifia. Ella tendría que estar en otro lugar ahora. Ella tendría que ser, Cher. ¿Me entendés? Carly Simon. Tendría que ser otra cosa. No debería.
Pero no quiere.
Bueno. Y este es el precio a pagar. El gran tema, y si se quiere, una de las grandes ventajas de los Stones es que no tienen que competir con nadie. Son los Stones. Lamentablemente, todos los demás tienen que salir a competir al chiquero. Es así.
Oh, y a pelearse. ¿Cómo y a pelearse al chiquero?
No, pero cuando digo el chiquero, quiero decir que tienen que ir a pelear contra bandas o artistas que tienen 50 años menos. Ese es el problema.
¿Qué? ¿Y vos decís que Valeria Lynch tiene que pelear con Lali?
No, porque acá en la Argentina es distinto. El pop femenino internacional mete a todas en la misma bolsa. Y si Madonna no da un paso al costado, cae en la misma. Pero aparte, ella misma se ve que lo busca. O sea, graba la misma búsqueda musical de ella... La lleva a seguir intentando ser vanguardia. Y hay un momento que con el pop te tenés que bajar, porque no podés.
Bueno, no, con todo. Porque yo, para mí también, en un momento dado dije, Dios, ¿vos estás seguro de lo que querés hacer? Te estoy llevando, hilando hasta abajo, que sí. Yo soy el último eslabón del mundo del espectáculo. Sí. Y de golpe dije, voy a seguir siendo... ¿Un viejo atrevido? O sea...
Es buena la pregunta, es buena.
¿Entendés? ¿Voy a seguir siendo un viejo atrevido? ¿O voy a estar...? No, ¿entendés? ¿Cómo voy a ser? Entonces, cuando lo vi a Mick Jagger, dije, bueno, voy a ser un puto piola.
Y
el
bien.
Tío puto piola. O sea, que aprende, que es, ¿entendés? Que tiene que ser.
Está bien. Está bien, pero me parece que, digamos, si hubieras tomado la otra decisión, me parece correcto también. Lo que pasa es que cada uno sabe.
Y no, porque yo creo que está bien, mira, ridícula así repetitiva no. Tiene que ser el claim.
Ok.
Bueno. Entonces, porque en un punto siempre fui un ridículo.
Pero nuestro ridículo.
Yo no creo que eso de que del ridículo no se vuelve. Porque también es un personaje. O sea, Ronnie Arias es un personaje que va y hace el personaje. O sea, la tota y la porota, no sé cómo explicarte.
Me gusta mucho que hables en tercera persona de vos mismo. Me parece que habla de...
Pero te estoy pidiendo consejo como amigo. Estoy a...
¿Entendés? Nivel de salud mental muy bueno. Me parece bárbaro. No, es que yo te entiendo que te hayas hecho esa pregunta. Me parece correcto que hayas tomado esa decisión. También me parecería correcto si hubieras decidido bajarte y decir, la verdad, ya no me divierte. Claramente a vos te divierte todavía este personaje y por eso querés seguir haciéndolo.
No sé si me divierte el personaje, sino que me divierte el desafío de ver qué pasa. Bueno. Porque acordate cuando quería ser el kirchnerista en lo de Marcela Tiner. ¿Te acordás que quería ser el puto kirchnerista de la alta sociedad intelectual?
Sí.
Es que estaba buena la idea. Sí, esto lo contamos acá, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Ok. Después todo el mundo hizo cri 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 cri. Ella me mandó un mensaje muy simpática. Me abandonaste. Yo le dije, mirá, yo dije que tenía la idea, que necesitaba un guionista y quedó todo
ahí en la nada.
Y yo creo que Dios en un punto me salvó, sí. Me cuidó.
Esa bala la esquivaste. Bien.
Esa bala, hice Matrix, hice
uff. Sí. Te doblaste todo en el aire. Sí. Hice pasó Matrix. Cerca.
Después me habían ofrecido el de La tarde de los signos.
Okay, otra, bien.
Vaya, otra. Okay. El de los pasaplatos. ¿Entendés que tuve muchas ofertas para hacer cosas?
Sí.
Yo creo que este, al ser un programa nice de la tarde para viejas...
Ok.
Me parece que mi personaje de la radio o de Instagram puede funcionar. ¿Está loco lo que te está diciendo Ronnie?
No, está muy bien que Ronnie me diga esas cosas. Me parece bien, perfecto. Qué lindo que lo hayamos invitado hoy al podcast, a Ronnie, para que participe.
Está
con
completamente.
Nosotros.
No quiero fumar porro de lo paranoico que me pongo, Claudio.
Te veo tomando como un tecito.
Agua.
Agüita nada
no,
más.
No, agua.
Pero estás así agua, como así, sequito, estás bien. Pero paranoico, ¿eh? Porque. Ah, porque ya venís paranoico por causas naturales, no querés acentuarlo.
No, claro, no quiero tener como ataque de pánico. Y estoy como súper controlado. Estoy haciendo cosas como, por ejemplo, de control mental.
Ah, la miércoles.
Hay una aplicación que me encanta de películas clásicas y indie y europeo raro, que, por ejemplo, tienen la segunda temporada de The Kingdom de Lars von Trier,
okay,
que la tuvo Mubi y la levantó, se ve que la tienen estos. Tienen la serie de ciencia ficción de Fassbinder de los 70.
No la sabía esa.
Tiene como unas locuras así que no te puedes dar una idea. Y clásicos, los clásicos de Hollywood de todos los tiempos, tipo, ¿cómo se llama la Argentina?
¿Quién? ¿Cuál?
La aplicación argentina esa que tiene clásicos e italianos y Fellini.
¿No es Mubi esa?
No, Mubi es americana, no sé dónde.
Ah, bueno, entonces no sé cuál es.
Bueno, y lo que hago es voy y la miro, pero no la compro. Estoy esperando a empezar para gastarla. Entonces veo cuánto puedo aguantar. Entonces cliqueo, hago window shopping. No sé cómo se llama en internet eso de que vas favoriteando.
Ah, estás mirando vidrieras de cosas, pero no compras nada.
Pero no compro nada. Y ahora, por ejemplo, con lo que me pagaron de la película de los twists.
Sí.
Que eso no lo hablo.
No, eso no hablamos nada. Salió a la luz todo eso.
Salió a la luz.
Salió del closet todo esto. Todos los noticieros saliste.
Pero qué buen momento.
Te mandaba mensajes.
A la tele.
Yo te mandaba mensajes porque cada vez que ponía un noticiero estabas vos ahí. Por suerte te ponían lindas fotos, todo de...
No, pero lo llamé a Dani Albrosino porque le digo, hijo de puta, no pongan Google Ronnie Arias. Busquen en Instagram, hay 3 o 4 fotos como la gente.
¿Entendés? Bueno, ahora que ya cayó, digamos, cayó el velo que ocultaba esta historia, te puedo decir abiertamente y te puedo preguntar, ¿vos estuviste en el cuerpo de Jay Mamón? conoces ese cuerpo.
Pero apenas apoyado, Claudio.
Solo la cabeza.
Solo la cabeza.
Es así.
Qué
como
nervios.
Lo, bueno, confirma, es así como lo contaron en los noticieros. Es el cuerpo de Jay Mamón y es tu cara. Y obviamente tuviste que recrear algunas escenas y volver a filmar otras. ¿Así es todo?
Sí, sí, todas en, las escenas.
¿Pero en ninguna parte y... es tu cuerpo?
No, nunca, no se puede.
¿Y qué te ponían como un
sino que tiene 20 cuerpos. No.
¿Y cómo recortaban?
No, porque es todo, es solamente mi cara, todo lo demás está hecho.
¿Y pero cómo recortaban eso? Porque está bien, yo te preguntaba si era verde porque yo sigo pensando en el viejo croma de la tele. Claro, y no es eso, no, es otra cosa.
No es eso, no. Hoy hacen la cara y copian ese cuerpo y lo acompañan y lo pegan.
Y escúchame, ¿tuviste que actuar solo como los que hacen las películas de Marvel?
Es que es peor, es lo que te conté. Me grababan la cara para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, con una luz, con otra luz, con una luz, con otra luz, con una luz, con otra luz. Y después... una vez que lo tenían eso, hacían como una especie de cut, o como se llame.
Como un corte así medio en crudo, ¿decís?
De trabajo, sí. Para que yo pueda doblar la voz
vos
en
te
todas las escenas.
Todo, claro. Ah, o sea que técnicamente no tuviste que, digamos, en términos faciales, actuar.
No sí, faciales actuar.
Sí, faciales.
Y después, sí. Y después... tenía que actuar el texto, porque yo lo que tenía era la referencia, era un laburo de locos, porque por ejemplo, Jay habla muy despacio,
sí,
y yo soy como una polvorita,
exacto,
y entonces yo lo que tenía que hacer era copiar el ritmo,
tenía que seguir el ritmo de él, claro,
porque la boca no era mi, no sé cómo explicarte, es mi boca. Pero el movimiento no lo pongo yo.
Increíble. Es increíble. Ahora, ¿vos ya viste imágenes? ¿Ya te viste en el cuerpo de Jay? ¿Te gusta el resultado?
No. Porque encima no vi cómo va a quedar. No vi ni cómo es la luz. Porque, por ejemplo, cuando estás doblando ves el contraplano.
Claro.
Es el contraplano de verdad. Entonces tiene otro brillo, otro color, otra música.
Ah, es demencial.
Yo qué sé. ¿Entendés? Yo qué sé, una me dijo, no puedo creer, me escribió por Instagram, que le saques el trabajo a una persona. Y yo de golpe dije, yo me acordé, Michael G. Fox era la primera elección para Volver al Futuro. No podía, lo hizo el actor de The Mask, que no me acuerdo cómo se llama.
No era Michael G. Fox la primera de Volver al Futuro, era Eric Stoltz.
No, Eric Stoltz es el que lo hace. Ellos querían a Michael G. Fox. Michael G. Fox no podía por Family Ties.
Sí.
Y entonces lo ponen a Eric Stoltz.
Sí.
Cuando ven que Eric Stoltz no rinde para nada, para comedia,
sí.
Esperan a las vacaciones de Michael G. Fox.
Okay, y hacerlo de vuelta.
Sí, pero hay escenas en la película donde está Eric Stoltz. ¿Sabías?
En las que está de espaldas o algo por el estilo.
Sí.
Mira vos, no, eso no lo sabía. Genial.
Entonces, bueno, en un punto es eso. Yo
sí,
qué
claro.
Sé.
No, pero ¿viste? A ver, no era una cuestión de porque aparte imagino que digamos la producción se arreglará con Jay Mamón como tenga que ser. No tiene nada que ver con vos. Si no eras vos,
aparte,
era otro.
Y aparte yo tenía un programa que se llamaba Sarasa y un día dejó de ser Ronnie Arias para ser Julieta Prandi.
Claro.
O sea, hola.
Hay cosas que la gente no tiene por qué
saber. Es el
saber.
Mundo del espectáculo.
Claro.
Y o sea. Yo,
sí, todos hemos pasado por eso. Yo he ido a laburar y me he encontrado con gente que ya estaba haciendo el casting para mi posición. ¿A qué venís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿A qué venís? Le decía yo porque los conocía. Ah, no, vengo acá a hacer un casting porque me dicen que te vamos a reemplazar. Bueno, viste, las cosas son así. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, dije, ahora hay gente, está bien, insisto, no tienen por qué saberlo. Algunos periodistas que leí por ahí deberían saberlo. Están todos muy indignados con el tema del paro de los actores en los Estados Unidos. ¿Viste? El paro de los actores, sí, de Hollywood. Y el discurso, qué sé yo, porque el tema de que ahora quieren que los contratos sean a perpetuidad para tener la imagen, no solamente en estos medios inventados, sino en otros medios por inventar. En radio, ese contrato lo venimos firmando hace como 15 años.
Hace 100 años. Mira, lo único que yo estoy de acuerdo de la huelga de actores esa es esto que, de lo que yo me río siempre. ¿Qué soy yo en el mundo del espectáculo? ¿Una primera figura de qué?
De segunda línea.
Ok, los que somos primera figura de segunda línea, ganamos 2 pesos con 50.
Ah, sí, bueno, por supuesto.
Y nuestra foto está en todas las publicidades, en todos los chivos, en todo lo que se haga en el programa.
Sí, totalmente.
Entonces, totalmente, lo que yo digo, los que ganan sueldos divinos son las figuras. Las estrellas.
El resto todos
todo
a la cola.
Demás, claro, va, todos obvio, a la cola. Y tu imagen no vale nada.
Nada. No, no, por supuesto. Y lo que vos producís para esa empresa, por eso insisto con esto,
es de esa empresa.
De la empresa, para usarlo no solamente en la plataforma para la que vos estás laburando, y eso consta en los contratos desde hace muchos años, sino en otras, en otros medios inventados o por inventar. Estaban todos indignados con eso. Y yo leí y digo, eso es viejísimo. Y nosotros lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Pero es común y corriente. Es nuestro pan y manteca de todos los días. Es así.
Y otra cosa, las plataformas. O sea, yo de Floricienta de HBO no veo, sí, un peso. Yo de Casado con Hijos en Paramount no veo un peso. Yo de Casado con Hijos creo que también están en Netflix.
¿Y tampoco ves nada de eso?
Tampoco. Yo de ahí no cobro nada.
Eso es muy raro. ¿Por qué algunos sí, otros no? O algunos programas sí y otros no. Eso es raro.
Es un agujero negro.
Sí, sí. Hablando de agujeros negros, Ronnie... Sé que tenés cosas que hacer, tenés reuniones.
Sí, esperá que tengo... Ay, tengo un erutito trabado, pero pará.
De guárdalo para la reunión que vas a tener ahora.
Uy, ay, no dijimos nada de Sinéad O'Connor. It's been several hours and 16 months.
Una vida complicada.
Sí, pero yo leí lo de la foto del Papa.
¿Qué?
Y vos sabés que, para dedicarle unos segundos antes de con los obituarios... La mina lo hace porque el Papa había condonado a los curas pedófilos de Estados Unidos y se los había llevado al Vaticano.
La denuncia de ella, esa acción tan escandalosa, fue claramente una denuncia cuando nadie hablaba del asunto y el tiempo y la historia le dieron la razón. Eso por un lado. Por el otro, tuvo una vida
¿estaba
muy
loca?
Y aparentemente tenía muchos problemas mentales, no uno, porque había tenido... Bueno, por lo menos a la hora que estamos grabando esto todavía se sigue sin saber qué fue, cómo fue que murió, pero tuvo muchos intentos de suicidio, muchos. Raro, porque ahora estaba terminando un disco, qué sé yo, no se sabe, pero una mujer que tuvo una vida complicada, triste.
Y ese disco, ¿sabes cómo va? Hoy casi me compro el álbum de Nothing Compares to You.
Porque ¿Picasso?
Al final no te conté que... Bueno, nada, tenemos mucho más para hablar, pero realmente hoy no es el día. Yo tengo una reunión, en este momento me tengo que conectar en un Zoom con los Estados Unidos de Norteamérica.
Ay, bueno, perdóname si te estoy quitando tiempo hablando con Parque Chacabuco, perdóname.
No, está bien, pero es que hoy hemos pasado por tantos lados que ya no sé qué es. Ridícula siempre, repetitiva jamás.
Así se va a llamar. Listo. Beso grande. Chao, Ronnie.
Chao, Claudio. Ay, te cerré yo.